Estamos ya en plena campaña electoral y en la Onda Local Andalucía queremos aprovechar este tiempo para, además de seguir los actos de los candidatos y candidatas, preguntar a representantes de diferentes sectores, colectivos y entidades sobre cuáles son las propuestas que lanzan de cara a esta campaña. Empezamos recogiendo la voz de los sindicatos mayoritarios. Carmen Castilla, secretaria general de UGT Andalucía, bienvenida a la Onda Local Andalucía.
Muchas gracias, muy buenos días.
Bueno, dábamos en las últimas semanas ese dato que decía que Andalucía, en cuanto a desempleo, sigue estando por encima del 20%, mientras la media del Estado está por debajo del 15%. Esto señala que Andalucía está a la cola. ¿Qué debe cambiar? ¿Qué deben introducir los partidos políticos en sus políticas y en sus propuestas para modificar esta realidad?
Pues, entre todo, bueno, lo más importante es que exista un plan especial de empleo para Andalucía. Eso depende del Gobierno central, ya lo sabemos. Pero desde el Gobierno autonómico, que surja después del 2 de diciembre de las urnas, pues puede ser incisivo a la hora de exigir ese plan especial de empleo, que es cierto que no soluciona los problemas estructurales, sería algo coyuntural, pero mientras tanto podríamos avanzar en darle empleo y empleo de calidad a las andaluces y las andaluzas. Fundamental para nosotros es un cambio del modelo productivo. Lo decimos muchas veces. ¿Y en qué consistiría? Pues consistiría fundamentalmente en invertir en I+D+I hasta un 3% del PIB andaluz. Hasta ahora se invierte menos de lo que debería de ser para generar ese empleo de calidad y además que esa inversión tuviera una correlación con la propia universidad. Miren, estamos a la puerta de las puertas, yo creo que ya está aquí, porque lo estamos viendo por las cifras y por los estudios que estamos realizando, de la industria 4.0, es decir, la robotización y la digitalización. La pregunta que nos tendríamos que hacer, ¿estamos los trabajadores andaluces preparados para eso? La respuesta es no. Necesitamos planes de formación específicos para que tengan esas habilidades y pueda haber una reconversión de los puestos que va a haber, que se van a automatizar, que va a abrir un futuro, un horizonte laboral diferente al que conocemos y que, desde luego, no podemos ignorarlo. Hay que fomentar las políticas de orientación laboral, la intermediación, la formación tanto para parados como para ocupados, porque la formación continua es muy importante. Y algo que en otros territorios ha tenido una solución y ha dado buenos resultados, la formación dual, tan importante como para que se forme una empresa, luego pueda ser incluso captado por esa propia empresa. Lo fundamental, apoyar también a nuestra industria, que hay que hacer una apuesta por la industrialización en Andalucía, aunque el 95%, que es un dato que yo sé que conocen, el 95% son pequeñas y medianas empresas en nuestro tejido productivo. Habrá que fomentar el emprendimiento con planes específicos de un acompañamiento, incluso desde la formación del alumno, para cuando acabe la carrera o la propia formación profesional, sepa qué tiene que hacer para emprender. A nadie se le ha enseñado a emprender. Por lo tanto, yo creo que debe ser una apuesta ambiciosa y amplia para, como usted bien ha dicho, superar ya esa cifra que, desde luego, nos está arrastrando desde demasiados años, ese 25% de tasa de desempleo.
Y, señora Castilla, bueno, hemos tenido aquí a expertos que señalan que el problema, uno de los graves problemas del Estado español y específicamente de Andalucía, es que estamos en un modelo económico extractivista que se basa fundamentalmente en el turismo. Exacto. Y en el sector primario. ¿Qué hacemos con estos dos sectores?
Exacto, totalmente de acuerdo. Pues mire, está claro que el turismo y el sector primario tiene un impacto en el PIB andaluz y en el estatal bastante importante. Pero lo que habría que regular de forma que todos juguemos con las mismas reglas del juego. Mientras que tengamos un ordenamiento jurídico en temas laborales, una arquitectura jurídica, que son dos reformas laborales, que lo que han hecho es conculcar claramente la negociación colectiva, que es la herramienta que tenemos los sindicalistas para introducir las mejoras en los convenios y influye directamente en la calidad de vida de los ciudadanos y las ciudadanas. Mientras que tengamos eso, todo lo que hagamos es lucha continua para que en esas actividades económicas, como es el turismo, por hablar del turismo, todos los años decimos es un gran año turístico, han venido muchos turistas, superamos cada año el récord en cuanto a turistas en nuestro país y en nuestra comunidad autónoma. Sin embargo, es el sector, uno de los sectores, sector servicios, que tiene el empleo con más baja calidad, con más horas trabajadas y menos horas declarada, es decir, con contratos que no duran ni un mes completo, a veces por semana, con unos salarios que son totalmente injustos. Pero ya le digo, mientras que tengamos esa arquitectura jurídica que permita que existan estos abusos empresariales, desde luego no vamos a aumentar los salarios y con ello el consumo, que es lo que mueve la rueda de la economía en cualquier país de nuestro entorno.
Uh-huh. Bueno, hablábamos de esos sectores especialmente precarios y hemos visto en los últimos meses la denuncia del sector, sobre todo de jornaleras, en Huelva, por ejemplo, con aquellos casos de abusos empresariales, pero también abusos sexuales. También las trabajadoras del hogar, las kellys en los hoteles. ¿Cómo se puede poner el foco y cambiar esa realidad y qué peso deben de tener, sobre todo, las inspecciones en todo esto?
Bueno, yo creo que en todo lo que he dicho, el diagnóstico, estoy totalmente de acuerdo de nuestro sindicato con el diagnóstico que usted acaba de hacer, es lo que hay. Tenemos una macroencuesta de la Unión Europea que la cifra, bueno, la que da, a veces nos pone los vellos de punta, ¿no? Más de la mitad de las mujeres, y estamos hablando de una macroencuesta en la Unión Europea, no solamente en nuestro país, ha sufrido acoso sexual solamente por ser mujer. En su entorno laboral hasta un tercio de ella. Es algo que está ocurriendo y que desde luego nosotros estamos en plena campaña, que es, la habrá escuchado usted, que mi plan es la igualdad y el tuyo, donde proponemos una serie de medidas. Entre ellas, bueno, planes de igualdad para empresas no solamente de más de 250 trabajadores y trabajadoras, sino también para menores de 250, con medidas coactivas para que se cumpla, sobre todo en el tema de igualdad de oportunidades, violencia de género y acoso sexual. Por otro lado, algo fundamental, y creemos que no solamente las leyes están ahí, sino que hay que cumplirla, y ya le digo, con sanciones, necesitamos más inspecciones de trabajo, más inspectores. Hemos hecho un llamamiento, sabemos que también depende del Gobierno central, y hemos hecho un llamamiento y se nos ha dicho que se va a aumentar la oferta de inspectores de trabajo e inspectoras, porque desde luego, sin revisiones es imposible de poder hacer un control y seguimiento de estas situaciones para que no vuelvan a ocurrir. Y un dato que quiero compartir con todos los que nos estén escuchando, para las mujeres especialmente que nos están escuchando, no queremos que ninguna mujer se sienta sola por este motivo. Tenemos a disposición, tanto de afiliadas como no afiliadas, un teléfono gratuito de defensa legal para que cuando se encuentre en una de estas situaciones nos llame y desde luego nosotros le vamos a dar toda la asistencia jurídica para que no se encuentre, como le digo, solo en esos momentos tan complicados y tan duros para las mujeres.
Señora Castilla, sacaron el verano pasado una campaña llamada Ponte a Mil, que pedía un salario mínimo de 1.000 euros. En octubre pactaban un salario mínimo interprofesional que en principio se fija en 900 euros. Bueno, ¿esto es un fracaso, una victoria?
No, que va, para nada. Nuestra campaña seguimos pensando y seguimos exigiendo el salario mínimo interprofesional en 1.000 euros porque realmente es lo que así aconseja la Carta Social Europea, que tiene que ser el 60% del salario medio, ¿no? Y en este caso serían los 1.000 euros. Para nosotros, en el 2019, 900 euros, y para el 2020, que era nuestro horizonte, los 1.000. Y vamos a seguir peleándolo. De hecho, lo peleamos en cada convenio. Lo que queremos es que se fije a nivel de una norma estatal, como es la regulación del SMI, y nosotros no vamos en ningún momento a renunciar a esa exigencia, a esa propuesta que hemos hecho en el marco de la negociación colectiva y que es una campaña que la vamos a seguir defendiendo. Esperemos, yo estoy convencida que con la negociación, con la presión y con la movilización sindical, sobre todo la Unión General de Trabajadores, permítanme que haga un poco de proselitismo, vamos a conseguir que en el 2020 haya un salario mínimo interprofesional de 1.000 euros. Y miren, 1.000 euros que hace unos años, recuerde cuando hablábamos de los 1.000 euristas, ¿verdad? Era como un salario un poco atractivo, por decirlo de una forma. Sin embargo, ahora mucha gente, muchos trabajadores y trabajadoras
lo desearían,
exacto. Nosotros vamos a seguir luchando por eso y mientras que no cambie la norma, pues lo pelearemos en las empresas, en las administraciones públicas y en la calle.
Uh-huh. Señora Castilla, aumentar el salario, bueno, lo dicen no solo los sindicatos, Comisiones y UGT, también lo hemos escuchado a expertos en economía decir que aumentar el salario es necesario para aumentar el consumo interno, pero también hay otras voces que más allá de lo puramente laboral y económico señalan que el modelo de consumo actual no es sostenible, que tenemos que reducir ese modelo de consumo. ¿Cómo casa esto en esa petición de aumentar el consumo interno?
Miren, yo respecto al aumento del SMI en estos días, hemos escuchado muchísimas opiniones, no solamente respecto al consumo, que serían, por ejemplo, el efecto, uh-huh. Sería el efecto que tiene la causa de aumentar el salario mínimo interprofesional, sino también he escuchado algunas voces decir que incluso reduciría hasta 70.000 puestos de trabajo el hecho de subir a 900 euros. Me parece que están muy desencaminados. El aumentar el salario mínimo interprofesional, primero, mire, sin entrar en análisis estadístico ni económico, le digo que es de justicia. O sea, la crisis nos dicen que estamos saliendo, aunque ahora estamos a ritmo de crecimientos inferiores a los de estos años anteriores. Desde 2014 hemos bajado la recuperación, pero me parece injusto que se cargue de nuevo la crisis contra la clase trabajadora. No solamente de justicia, sino que además le voy a dar un dato que yo creo que eso, yo creo que los que nos están escuchando lo van a entender. Si comparamos el año 2017 con el 2008, que fue el previo, el que empezó la crisis, a monitorearse la crisis, ¿sabe usted en cuánto ha sido el aumento de los beneficios empresariales? Superior en el 2017 al 2008, 30.000 millones de euros. Sin embargo, las rentas salariales han bajado 9.000 millones de euros. Si no solamente aumentaría el consumo, independientemente de que otros expertos digan que hay que cambiar ese parámetro, sino que además se está observándose un aumento de los beneficios empresariales y al mismo tiempo tiene que haber una política de distribución de la renta. Uh-huh. Y la distribución de la renta, como le digo, es de justicia, toca ya que la recuperación llegue a la clase trabajadora.
Y Carmen Castilla, ya para finalizar, ¿qué hay que cambiar o si hay que cambiar algo en el poder de negociación colectivo?
Bueno, hay que cambiar mucho. En principio, que nosotros la negociación colectiva nunca hemos abandonado, incluso después de la última reforma laboral, que fue directamente a la línea de flotación, para quitarnos ese poder, porque ese poder es el que hace que haya política de redistribución de riqueza, ese es el poder que nos dan para que haya beneficio después de que un trabajador y una trabajadora esté toda su vida dedicándose a generar beneficio para la empresa, porque con su trabajo aumenta la riqueza de la empresa, y sin embargo, con la crisis y con la reforma laboral, las dos, pero sobre todo la última que fue más lesiva, se intentó quitar ese poder. La negociación colectiva es fundamental y nosotros vamos a seguir luchando por ella convenio a convenio. Ojalá, y digo ojalá, y si no nosotros vamos a seguir siguiéndole, cita la derogación de las dos reformas laborales, sobre todo de la última que fue más lesiva. Y mire, con la negociación colectiva se consigue cosas incluso con estas leyes tan restrictivas en derechos laborales. Cosas como, por ejemplo, lo que hemos negociado en Granada, que ha sido algo, yo creo, importante y que debe salir en todo sitio para que sepa lo importante que es el sindicalismo actualmente. Siempre ha sido importante, pero creo que en estos momentos es crucial. Usted ha hablado antes de las camareras de piso. Uh-huh. Camareras de piso que cobran entre un euro y 1,5 euros la hora. Eso para nosotros es esclavitud. Uh-huh. no es un trabajo. Hemos conseguido, por la negociación colectiva, que puedan estar amparadas bajo el paraguas del convenio colectivo de hostelería de Granada, concretamente en un hotel. Eso lo ha conseguido la UGT, gracias a la negociación colectiva. Sí, que si no nos derogan la reforma laboral, nosotros la vamos a seguir exigiendo, pero si no, que no se preocupen los trabajadores y las trabajadoras, que en cada centro de trabajo daremos hasta la última gota de nuestra sangre, si hace falta, para que recuperen los derechos que nos han quitado con la excusa de la crisis económica.
Carmen Castilla, secretaria general de UGT Andalucía, gracias por acompañarnos.
Gracias a usted, muchísimas gracias.
Domingo 2 de diciembre, elecciones al Parlamento de Andalucía 2018 en la Onda Local de Andalucía.
También recogemos las propuestas y análisis de Nuria López, secretaria general de Comisiones Obreras Andalucía. Señora López, bienvenida.
Hola, buenos días.
Bueno, ¿qué es lo que proponen en materia de paro? Que posiblemente es el tema que más preocupa en materia de empleo a los andaluces y andaluzas, con un porcentaje además que supera la media estatal. ¿Cómo se debe afrontar este tema, este asunto?
Bueno, para nosotros la lucha contra el desempleo y contra la precariedad son los dos elementos más importantes que tienen que tener en cuenta los partidos a la hora de presentar sus propuestas para solucionar la vida de la gente, ¿no? Nosotros pensamos que hay varios elementos, entre ellos la necesidad de reforzar determinados sectores productivos que permitan generar actividad sólida y estable para que puedan generar empleo de la misma característica. Y nosotros pensamos que la industria es uno de los elementos clave que tiene que haber en nuestra comunidad, tiene que haber un plan que permita desarrollarlo a futuro para generar estabilidad, pero también creemos que es importante apostar por sectores como la construcción sostenible, porque es necesario rehabilitación y todavía son necesarias viviendas para las personas, especialmente trabajadoras con menos renta, la industria agroalimentaria, somos los mayores exportadores, sin embargo no comercializamos nuestros productos en el ámbito europeo y mundial, y por tanto eso es una fuente de empleo y de empleo estable. Y hay otros sectores como el desarrollo rural, el empleo verde, que permitirían generar empleo de calidad en nuestra comunidad. Por tanto, la estructura productiva, nosotros queremos escuchar qué dicen los partidos políticos para generar este empleo estable que nos permita consolidar qué quiere ser Andalucía y en qué quiere competir Andalucía con el resto de Europa y del mundo. Uh-huh. Pero ya digo, la pieza clave para Comisiones Obreras es cómo afrontamos y cómo acabamos con el paro, que todavía sigue siendo importante en nuestra comunidad, a pesar de que nos digan que ya hemos salido de la crisis, y la precariedad galopante que han impuesto las reformas laborales en este país, y por tanto también queremos ver si los partidos se comprometen en acabar con esa reforma laboral que tanto daño está haciendo a las personas trabajadoras que nos están escuchando, porque es bajo salario, temporalidad, rotación, inestabilidad, siniestralidad, se están dando continuamente en sus centros de trabajo.
Uh-huh. Y señora López, el modelo actual, eso que algunos llaman modelo extractivista, se basa fundamentalmente en dos sectores aquí en Andalucía, el turismo y el agroalimentario. Es cierto, además, que son sectores especialmente vulnerables y donde la precariedad se da de manera más general. ¿Qué hacemos con estos dos sectores?
Bueno, son especialmente vulnerables porque son una fuente total y absoluta de especulación por parte del empresariado. No tienen por qué ser así. Nosotros nos negamos a pensar que esos dos sectores son así por naturaleza. Pensamos que tanto el turismo como el comercio, como la hostelería, como la actividad agroalimentaria pueden tener totalmente estabilidad, porque aunque son elementos que se dan en determinados picos del año, siempre todos los años se dan en las campañas, en las épocas estivales, en las épocas de venta. Por tanto, es calendarizable y por tanto es repetido a lo largo del año y estable. Nosotros no entendemos por qué los empresarios siempre someten a esas personas que trabajan en estos sectores a la temporalidad, a la rotación, a la precariedad, a los bajos salarios. Esto no es así por naturaleza, esto es porque hay una gran especulación detrás de estos sectores y se quiere tener bajos salarios para tener más beneficios empresariales. Por tanto, acabar con esto significa estabilidad laboral, significa una buena planificación, significa un buen control de la inspección de trabajo, pero a nosotros nos gustaría sobre todo que los empresarios cambiaran de mentalidad y apostaran por los recursos humanos, por el capital humano y por las personas que tienen trabajando en sus empresas.
Y Nuria López, en octubre se pactaba un salario mínimo interprofesional que en principio se quedará en 900 euros. ¿Esta es la solución?
Bueno, esto es un paso adelante. Nosotros pensamos que de aprobarse los presupuestos generales del Estado, nosotros nos gustaría, porque tiene medidas que como el salario mínimo u otras de carácter social son buenas para cambiar el ritmo a estas políticas de austeridad que se han llevado a cabo durante tantos años. Y creemos que el salario mínimo interprofesional es un paso adelante para que las personas pues no tengan esos salarios de miseria que ni siquiera dan para llegar a mitad de mes. Por tanto, un buen elemento, pero nosotros pensamos que la negociación colectiva es también el otro hito fundamental que tenemos que desarrollar, y por eso estamos exigiendo a los empresarios en las mesas de negociación que ningún salario esté por debajo de los 1.000 euros, y que además aquellos salarios que la revalorización de los mismos se sitúen en el 3%. Creo que con eso, desde Comisiones Obreras pensamos que con esa subida del salario mínimo y de los convenios colectivos permitiríamos en mejorar la capacidad adquisitiva de los trabajadores y, por tanto, de la población, que puede llegar a dinamizar la demanda interna, es decir, el consumo, los bienes y servicios. Si hay más bienes y servicios, hay más empleo. Por tanto, yo creo que si no lo hacen por justicia social, la subida salarial, al menos los empresarios deberían pensárselo por eficacia económica para sus propias empresas, ¿no?
Nos queda muy poquito tiempo, un minuto, pero hablaba de aumentar el consumo interno. Hemos escuchado también a economistas incidir en la necesidad de que ese ciclo, ¿no?, los trabajadores tengan más salario para poder así consumir más. Pero claro, hay también quien dice que el modelo de consumo actual es insostenible. ¿Cómo hacemos casar estas realidades?
Consumir más sostenidamente. Hay muchísimos bienes y servicios que son consumidos responsablemente. Por ejemplo, yo creo que se puede hacer que los productos, la cadena de distribución, sea una cadena de distribución con equidad, con igualdad. Podemos hablar de mejorar y reforzar los servicios sociales cuando se consume, por tanto, atención a la dependencia, educación, sanidad. Siempre hablamos del consumo responsable y del reparto de beneficios. Yo creo que es importante ir introduciendo este concepto de reinversión de beneficios en políticas que son de I+D+I para que las empresas puedan invertir en futuro. No vale obtener beneficio para que los empresarios se lo queden en su bolsillo y poder, por ejemplo, irse de vacaciones o comprarse el coche solamente, ¿no? Hay que invertir que las empresas sean más sólidas, más estables y puedan generar mayores input para sus propios su propio cimientos, ¿no?
Nuria López, secretaria general de Comisiones Obreras de Andalucía, lo tenemos que dejar aquí. Gracias por acompañarnos.
Nada, como siempre, gracias a vosotras.